ya acabé de quemar mi jamé, me sobró mucho el carbón, te invito a comer unos bistecas aquí en Tecamachal. Y con un bistec, ahorita ya está todo preparado, déjele cordón, me dice, véngase. Fui a su casa, dice, no hay masa, no hay nada, porque es jamé, todo ya es, nada más pura carne, dice, nada, no hay ni salsa ni nada, pura carne, ¿está dispuesto? Ok, pasé, me dice, me rogó que pasé, dos, tres bisteces, con dos, tres botellas de copas de vino, ok, y leímos lo de cordón pesa. Entonces, pero eso no es la mitad, eso no es parte de la mitad, eso es un invento que a una persona del pasado se le ocurrió después de haber quemado el jamés, ¿ok? Bueno. Erev Pesaj, después del mediodía, está prohibido hacer trabajos. Trabajos se refiere a trabajos, por ejemplo, coser, tejer, rasurarse, cortarse el cabello, listaper, lisgalear, esos son trabajos. Entonces, Erev Pesaj, la persona se debe de rasurar desde la mañana, cortarse el cabello desde la mañana antes de las 12:40 del día. Es muy importante saber este detalle, no es así en todas las fiestas. La única fiesta, ¿por qué motivo? Porque Erev Pesaj en el tiempo del Beit HaMikdash se traía un corbán, se traía un sacrificio a las 12:40 del día. Cada familia traía un sacrificio, un corbán, comían asado en la noche, y el día que traían el corbán era como Yom Tov. Entonces por eso se prohíben hacer trabajos, no me refiero al negocio. El negocio sí se permite, no es que el Talmud dice que todo que hace negocios el Erev Pesaj después de las 12:40 del día, después de Hatzot, no tiene verajá ese dinero. Es decir, no es pecado, pero no tiene verajá. Ahorita no hablo de negocios, hablo de trabajo, lo que es trabajo, coser, tejer, bordar, lavar ropa, cortarse el cabello, cortarse uñas, rasurar, todo eso tiene que ser desde la mañana, ¿ok? Es muy importante este detalle. Bueno, ahora vamos a pasar otro detalle importante. Erev Pesaj, el día miércoles, después de las 4 de la tarde, prohibido comer una comida pesada, una comida, digamos, comida, lo que se llama comida. Se puede probar algo, fruta, un poquito de arroz, sí, pero sentarse a comer después de las 4 de la tarde está prohibido legalmente por el Talmud. ¿Por qué motivo? Por motivo de que como tenemos en la noche una mitzvah de comer matá y vino, no va a llegar con el estómago cargado, lo más probable es que la mitzvah no la cumpla adecuadamente. Entonces los hajamim, como una ley preventiva, prohibieron comer. Entonces si uno quiere comer bien, Erev Pesaj, de todos modos no se puede comer, ya saben, ni pan, ni matá. Matá no se puede comer miércoles, hasta miércoles en la noche. Es prohibido. Además dice todo que come matá el miércoles, es como el que viola a su novia en casa de su suegro, su futuro suegro, así se llama, que no se aguantó hasta la boda y se la echó antes. Igual aquí, se dice la Gemara, cobra o gel, mataba, pesa que vuela, pues a todo el Bet Hamid. Entonces igual, la matá, ya llega la noche el tiempo, no te comas el rey antes que llegue Shabbat. Ahí está en la noche, llega Shabbat. Entonces es prohibido comer matá, pan tampoco se puede comer después de las 10 de la mañana. Entonces, ¿qué puede uno comer? Un caldo, una sopa o algo. Cada quien, la matá molida, hecha, las como, pues bueno, o sea, si se permite comer.
¿Matá de huevo?
Matá de huevo, matá shira, hay discusión, mejor no comer, ¿ok? Mejor no comerla todo el pesa, ¿ok? Ahora los dejamos si se puede, pero antes de las 4 de la tarde, ¿ok? ¿Ah? Sí, después de las 4 de la tarde es comida pesada y es, ¿ok? Bueno, ahora llegamos, Rabotai, llegamos ahora a la noche del Seder, de la Seder. Hay un jajam que escribió un libro, que la persona desde mañana noche hasta la noche del Seder cumple 101 mitzvot. 101 mitzvot, 101 preceptos, así como poner, siento de cuenta, Kriyat Shema y se distraen todo lo que es. Entonces, la noche del Seder, ¿qué es Seder? ¿Qué quiere decir la palabra Seder en hebreo?
Orden.
Orden. Porque eso, así se llama Lera Seder, todo lo llaman el Seder. ¿Por qué el Seder? El orden. ¿Por qué el orden? Porque el Seder tiene un orden muy estricto y muy jerárquico, tiene todo en su orden exacto, tiene que ser una cosa después de la otra, y está escrito en los libros que la persona que respeta el Leila Seder logra poner orden en su vida. ¿Cuántas personas tenemos una vida desordenada? Involuntariamente, la circunstancia hace que nuestra vida no sea ordenada, ¿ok? Muchas personas, ¿verdad? Tenemos problemas de que la vida, bueno, yo me incluyo entre ellos también, que no está ordenada al menos al 100% como debería de estar, cada cosa en su lugar, horario para todo, tiempo para todo y cada cosa. Lamentablemente, las circunstancias hacen de que uno a 2 de la mañana se tenga que parar a veces a hacer algo y al otro día se tiene que dormir en el día porque se desveló en la noche, ¿ok? La vida no está ordenada. Lee la Seder, la noche del Seder es una ayuda para que la persona pueda lograr orden en su vida. Por eso se llamó Seder, ¿ok? El Seder de la noche de Pesa tiene 15 etapas, 15 fases, ¿ok? Las conocen todos, ¿no? Kadesh, Urhat, Paz, Yahad, Magid, Rokza. En estos libros, si quieren háblanlo, en la página 9, estos son los 15 pasos de actividades en el Seder de Pesach. Ok, Kadesh, el primero, Urhat, Kalpaz, Yahad, Magid, ¿qué sigue? Rokza, Motzi, Matzá, Maror, Korej, Shulchan, Orej, Tafum, Barej, Halel, Mirza, ¿ok? Entonces aquí en esta Gadá que editamos aquí en este Midrash, imprimimos los 15 pasos con su explicación para que uno lo redactase de antes, cuáles son los 15 pasos. En la casa acostumbramos, así es costumbre nuestra, yo creo que en todas las casas de Jala se acostumbran, a cantar esto como una tonada, como una canción, antes de empezar el CD. Y cada vez que vamos llegando a una parte, repetimos dos veces el canto y paramos en la parte donde vamos. Por ejemplo, cuando llegamos a Urhat, paramos en Urhat. Primero lo decimos todo y luego paramos en la parte que corresponde, ¿ok? Entonces vamos a empezar primero todo Kadesh. Kadesh, ¿qué quiere decir Kadesh? Quiero que sepan que esto no es nada más símbolo, sino esto tiene mucha explicación profunda en la Kabbalah. Kadesh quiere decir Kedushah, Urhat es purificación, Karpaz. Todas estas cosas tienen otras interpretaciones, pero vamos a hablar de la parte técnica, ¿ok? Kadesh es el Kiddush. ¿Qué es el Kiddush? Como en cada Yom Tov, cada fiesta, cuando entra la fiesta, ¿qué es el Kiddush? El Kiddush es un brindis de bienvenida. Se le da la bienvenida a la fiesta. El Kiddush es Shabbat. El Kiddush entonces es dar la bienvenida a la fiesta con una copa, ¿ok? Pero la noche de Pesach, el Kiddush tiene dos funciones. Una es el Kiddush mismo y otra es que es una de las cuatro copas obligatorias que tiene obligación todo hombre, mujer y niño de beber la noche de Pesach. Entonces, cuando agarramos la copa del Kiddush, así acostumbraba mi papá Shehie a anunciar, ahora vamos a cumplir con la mitzvah de Kiddush, y además tenemos que pensar que esta copa es copa de Kiddush, y además es copa de una de las cuatro obligatorias, que es independiente del Kiddush, que de casualidad se encontraron en una ceremonia, ¿ya me entendieron cómo es? Son dos cosas independientes, el Kiddush es una, la copa, cada quien agarra, cada niño, cada hombre, cada mujer, tiene que tener su propio vaso, levantarlo en el momento del Kiddush, solamente el papá, si es la costumbre. Creo que algunas comunidades se acostumbran que todos dicen. Ustedes tienen esa costumbre. Los marroquíes son de Marruecos, ustedes, originarios del Líbano. Hay algunas comunidades que tienen costumbres que todos dicen. Como cada quien tiene su copa, todos dicen. Son distintas costumbres. Yo, en realidad, también acostumbro, en casa de mi suegro, mi suegro dice el Kiddush en fuerte y yo lo digo en querida. Por para no ir en contra de la costumbre. Pero también tengo explicaciones que sí es mejor que cada quien lo diga en privado. Pero cada quien que siga su costumbre, no hay que cambiar en este punto, ¿ok? Cuando se acaba el Kiddush, se debe de tomar esta copa. Aquí el Kiddush lo tenemos en la página 12. ¿Okay? En la página 12 está el Kiddush. Cuando toca Shabbat, empieza de Yom HaShishi. Este año no toca Shabbat. Empieza de El Moade. El Moade Hashem. En la página 13 sigue el Kiddush. Y en la página 15 está la Berajá de Shehiyanu. Antes de tomar la copa, se dice la Berajá, la bendición de Shehiyanu. Agradecer a Dios porque nos dio la oportunidad y la vida y la salud para poder llegar otra vez a un Pesaj. Tenemos que saber que cada Pesaj es una experiencia aparte. Yo he dicho en Shabbat que la persona se tiene que proponer y decir, este Pesaj va a ser el mejor Pesaj de mi vida. Ah, ¿y el año que viene? Pues no sé, el año que viene a ver. Pero este Pesaj, yo voy a tratar de que sea el mejor Pesaj que he pasado en mi vida, ¿ok? Shehiyanu es la verajá, el agradecimiento por la vida. En esta Agadá que hemos editado aquí, va acompañado con cada parte lo que se debe hacer. Después del Kiddush, la página 15 dice, cada quien bebe su copa de vino reclinado hacia la izquierda. Si no puede tomarla toda la copa, que tome la mayoría. Si no se reclinó, debe volver a tomar otra copa. Es decir, es tan importante la noche de Pesach que se cumple la mitzvot de manera reclinado hacia el lado izquierdo, como es la costumbre, como es, no es costumbre, es din, es alajá, que si una persona tomó una copa de vino sin estar reclinado, la tiene que volver a tomar otra vez. ¿Okay? Y si no cumplió con la mitzvah, cumplió con Kiddush, pero no cumplió con las cuatro copas. ¿Okay? Una de las restricciones es esta. Ahora, le voy a dar una explicación rápida sobre lo del vino y las cuatro copas, que se va a aplicar para cada una y una. El vino tiene cinco categorías para que sea perfecto, para que sea lo mejor para cumplir la misma. Cinco categorías, ¿okay? Una categoría que sea tinto. El vino blanco también sirve, pero si es tinto es más categoría. ¿Okay? Segunda categoría, que no tenga nada de agua. Solamente el agua que tú le echas en el momento de... Cuando lo sirves, le echas un poco de agua para rebajar. ¿Okay? Tercera categoría, que no sea hervido. Que no sea hervido. Que no sea... que no sea hervido. El hervido tiene ventaja y desventaja. El hervido tiene la única ventaja, que si la toca al boy, no es problema. Pero el no hervido, si lo toca al boy, hay que tirarlo a la basura. Porque un vino no hervido que lo tocó al boy, se hace tarefes, mira y mes. ¿Okay? Entonces, por eso acostumbramos siempre a tener vino hervido. Y si hay mebushal, para que no haya problema de la goya. Pero para cumplir la mitzvah bien, yo trato de conseguir cada año, por lo menos para la noche de pesa. A mí me han mandado en México, no hay, es difícil conseguir un vino no hervido. Mandaron visitar dos botellas, así que no puedo compartirlas, lamentablemente. ¿Okay? De vino no hervido. Vino mebushal. Y fíjense qué curioso que en Francia, esto lo dijo Rabba Yosef en una de sus clases, en París, los catadores de vino, los mejores del mundo, están en París, dicen que el vino cuando está hervido ya pierde su fuerza, pierde su ya no es vino, ya no es el mismo. Ellos pueden probarlo y decir si está hervido o no está hervido. Ellos lo distinguen, los catadores de vino. Entonces, una de las categorías es que el vino no es hervido. Cuarta categoría, que no tenga nada de azúcar, nada, ni una gota. Y quinta categoría, que emborrache. Que no sea jugo de uva, que no sea jugo de uva. ¿Cómo? El azúcar le quita la fuerza al vino también. También los catadores dicen, el vino seco, el de mesa, el francés, ese es el original, eso es vino. Todos los demás ya son jugos, ya son una jarabe. Igual la verajá es a Geffen. Otra vez, quiero aclarar un punto. La persona que tiene vino blanco, hervido, con azúcar, y el jugo de uva que no emborracha, y ¿qué más? Que las cuatro en contra, igual sirve para las cuatro copas de la noche, porque es a Geffen. Si la verajá es a Geffen, ya es válido, ¿ok? Y que tiene mezcla de agua que no sea más de X porcentaje, ¿ok? Porque hay vinos... Ese es otro problema que el Rabba Yosef publicó, que ciertos vinos de Israel, que están supervisados por Ashkenazim, para los Faradim, como tienen una cantidad de agua superior a la permitida según los Faradim, entonces Sheacol ya no está aquí en este vino. Entonces es un problema, la persona tiene que aconsejarse qué vino tomar. El vino de la comunidad mandaría el jugo de uva, es seguro a Geffen, no tiene problema del agua, pero no emborracha, tiene azúcar y dice contiene azúcar y no emborracha, es tinto, entonces tiene algunas categorías, ¿ok? En la persona que pueda la noche de pesa, las mujeres es muy difícil, los hombres que puedan tomar el vino que tenga las cinco categorías, vino seco de mesa, sin azúcar, tratar de que no ha servido, hay una condición más, la cosa. Porque uno dice, bueno, encontré un vino increíble francés, ok, pero tiene que ver cosas, ok.
Esa es fácil.
La reclinación, el motivo del Talmud, el motivo superficial, es por motivo que es una forma de libertad. Si la gente, ¿cómo fuma un cigarro? Así, ¿verdad? Es uno que está así, la gente de dinero, gente que no, allá, que no tiene problemas, no tiene preocupaciones, está así sentado. La noche de Pesach es una actitud otra vez. Es las acciones que llevan a los corazones. Dios quiere que la noche de Pesach nuestro corazón se libere de todas las tensiones y de todas las presiones, que nos sentamos liberados, relajados. Entonces, una de las señales de libertad está sentado así. No con el cigarro, se puede fumar en Pesach también. Pero no es con el cigarro, sino comiendo así, tranquilo, tomando una copa. Aló, una vez despreocupado, ¿ok? Esa es la explicación superficial, pero tiene más explicaciones.
Pregunta, ¿lo del vino es nada más en Pesach o también de Shabbat?
Bueno, esto, muy buena pregunta. Estas cinco categorías se aplican también para el Kiddush de Shabbat. ¿Ok? Yo trato, yo tengo cada año aquí en México, un tiempo traían un vino que tenía las mismas condiciones, uno Gambla de Golán. Ya no lo traen más porque no hay clientes más que Jajam Shaul. Me dijo la persona, dice, no me conviene, es poca clientela para traer una importación. ¿Ok? Yo mandaba clientes para que si no importe, pero no era suficiente. Entonces, hay uno que vende en Ital Kosher, uno que se llama Suavignon, también viene de Israel. Ese es vino seco, sin azúcar, sin agua, tinto, emborracha, pero sí es Mebushal. Sí es Mebushal, es el único defecto que tiene, que sí es servido. Aunque, ahí atrás dice en inglés, dice, el proceso de pasteurización que se lleva en este vino lo hace considerar Mebushal. Pues quiere decir que no es que lo hierven especialmente, sino que el sistema de transacción, y hay discusión. Entonces yo en Shabbat uso ese que estoy usando ahora. Hay una señora en Panamá que me manda, el testigo me trajo una botella de vino, el que traían aquí en México hace 2 años, pues lo venden en Panamá. Pues cada vez que viajan de Panamá para aquí me mandan una botella de vino para Shabbat, la uso para el kiddush. Ok, pero la noche de Pesa, que tenemos 4 copas y que las mitzvot son tan importantes, entonces tratamos de cuidarnos más. La noche de Pesa, tratar de conseguir un vino que reúna las 5 condiciones o las más condiciones que se puedan. Ok, ahora. Nada más que no toque el goy, que no toque el goy, todo eso. Hay gente que dice que la mujer, que no, nada que ver. La mujer, hay gente que dice que una mujer en regla no. Si lo tocó el goy, ya no es cosa. Antes de hervirlo, si lo tocó el goy, ya no es cosa. Y el goy tuvo contacto con él.
Por ejemplo, hay mucha gente que se que se
ese vino ya no sirve. Al menos que lo hayan hervido, no sé. Si hay lugares que lo hierven, para todos. Normalmente no.
¿En azúcar? ¿Le echan azúcar?
Ah, no, el azúcar, si para lo del goy no interfiere lo de azúcar, nada más lo de...
No, 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 no,
no tiene las 5, ok, pero él dice por lo del goy, porque lo toca el goy. No, yo probé a hacer un vino sin azúcar en la casa este año, después lo probé y salió vinagre, es muy... Ok, entonces muy, el proceso de vino seco es muy difícil. No, no es jugo de uva, las niñas mujeres también, los niños, mujeres, gente mayor, de edad, mujeres, ancianos. Jugo de uva tinto, puro, hay 100%, ¿ok? Lo venden en las tiendas, en ¿dónde los venden? En Rama Chalón, en Marín David, en Italcos, lo tienen. Jugo de uva 100% para los niños y para las mujeres. Pero los hombres fuertes que tienen, que están en su edad juvenil, ¿ok? Que tomen un vino como es debido, ¿ok? Bueno. Entonces, ahora la cantidad. ¿Cuánto hay que tomar de vino en cada copa? ¿Ok? Revit. Muy bien, hay que tomar revit. Yo les voy a decir ahorita una introducción rápida, porque hay mucha gente que se confunde y dice, ¿por qué tantas opiniones? Uno dice 100, otro dice 80, otro dice 90. Ok, una introducción rápida. Okay. Todas las medidas de la Torah son medidas de volumen. Cuando la Torah dice, hay que comer tanta cantidad, por ejemplo, kazay, ¿qué es kazay? Kazay es el tamaño de una aceituna, ¿ok? Entonces, hay gente que cree que es el peso de una aceituna. No es el peso, es el volumen de una aceituna. ¿Okay? Cuando dice cabeza como un huevo, es el volumen de un huevo. Cuando dice en redil, es el volumen de un redil. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar en volumen, no en peso. ¿Okay? Ahora, ¿cuánto es redil? Redil es un huevo y medio. Es betzá vajeti, un huevo y medio. Ustedes agarran un huevo, ¿cuánto es el volumen de un huevo? ¿Cómo se calcula? ¿Cómo se hace para saber el volumen de huevo? Yo lo he probado.
¿Cómo?
No, no, el volumen con casca y todo, todo el huevo. ¿Cuánto? Bueno, se llena un vaso de agua, arriba. Pones una cubetita abajo, este es el huevo. Todo el agua que cae, ese es el volumen del huevo. Lo pones en una botella de bebé, y mides lo que mides, y ese es el volumen. Cuentas, ¿ok? El volumen de un huevo promedio es la forma de checarlo. El volumen de un huevo promedio, yo, ¿cuánto? 56, 58. Yo quise probarlo, metí la mano en el refri, agarré un huevo al azar, sin escogerlo, hice esta prueba con el agua y salió exactamente 58 mililitros de agua, ¿ok? Que son centímetros cúbicos también. Centímetros cúbicos y litros van igual. ¿Ok? Entonces, redit es un huevo y medio. ¿Cuánto es un huevo y medio? Si 58 es un huevo mío, ¿cuánto es?
85.
86, ¿ok? Eso es lo que escribe el Benishai, y es lo que la tradición de milenaria de todos los Yehudim, que tomamos 86 centímetros cúbicos en 1 mililitro de vino, con eso cumplimos la opinión. Pero hay una opinión de Rabanín muy grande, que esas en ciertas cuentas traen pruebas, hay unas contradicciones en el Talmud, y ellos llegan a la conclusión que el huevo del tiempo del Talmud era el doble de tamaño que nuestro huevo. El huevo mediano del tiempo de hace 2000 años, cuando se fue puesto las reglas de los shurim, era el doble de tamaño que el de ahora. Hadonish trae pruebas, y Hatán Sofer, muchos rabanín grandes, muy grandes rabanín, dicen que el huevo era el doble en el tiempo del Talmud. Y tenemos que apegarnos a la medida del huevo en el tiempo del Talmud. Entonces, según esa opinión, el huevo es 100 o 110, vamos a suponer que 100, ¿ok? No les voy a explicar por qué 100, pero ellos dicen que es 100, ¿ok? 100 centímetros cúbicos, según ellos, es un huevo. Entonces, según esa opinión, ¿cuánto es un revit? 150 centímetros cúbicos. Pues si hace 58 por 2, 116, más 58, son 170, es lo que yo acostumbro a tomar cada año, 170 centímetros cúbicos o mililitros de vino, ¿ok? 170 mililitros, es un vaso, traemos un vaso de los de café que tomamos aquí, los de los
cuales.
¿Cómo? Y cada copa, ¿cómo? Yo me tomo 600, más o menos 600, yo me tomo media, tres cuartas botella cada, en la cara. No hay que emborracharse,
Sí.
Bueno, más o menos yo les digo, ya lo he medido más o menos. La primera medida, que son 86, ¿este vaso cuánto creen que tiene? 220 más o menos, 220 mililitros tiene este vaso. Entonces 86 es por aquí más o menos, ya lo calculé. Ok, 180 es por aquí, ok, aquí más o menos, y 220 es aquí arriba, ok. Entonces yo, hay que tratar de buscar, es así, para las mujeres y para los niños. Y depende, si van a tomar jugo de uva, es muy sano, que tomen lo que sea, es muy bueno. Si hay pruebas, ahorita leí un artículo, una revista que me llegó de Israel, no de religión, de medicina, que han comprobado que tomar, no sé, X cantidad de jugo de uva al día es equivalente, no sé a qué tipo de medicina, es muy bueno para el corazón, para la circulación, para muchas cosas, ¿ok? Entonces, si van a tomar jugo de uva, las mujeres y los niños le van a agradecer si le ponen vasos grandotes, ¿ok? Si el que quiere tomar vino para cumplir la mitzvah mejor, o el que no tiene mucho jugo de uva, o el que le cae mal porque es muy dulce el jugo de uva, entonces hay copas especiales, hay que cuidarse de no usar copas grandes, porque si usas una copa muy grande, hay un día que hay que tomar la mayoría de la copa. Después de que tú tomaste 100 mililitros y todavía no es mayoría de la copa. Entonces hay que buscar, yo tengo aquí arriba una copa que me regalaron de Israel, que tiene 400 mililitros. Ahora, con bien. Entonces si yo tomo esa copa, tengo que tomar 220 para empezar a cumplir con la misma, para la mayoría de la copa, ¿ok? Entonces hay que buscar vasos, y cada año se dedica, mi esposo va al super y ven, hay vasos de 86, hay vasos de 150, yo tengo vasos ya especiales de 200. ¿Por qué de 200? Porque a veces se cae un poquito, o sea, para que sea 180, lo lleno con 200 y cumplimos los cuatro vasos, donde lo hacían ella con jugo y yo con vino, ¿ok? Entonces, esa es lo que la introducción que dijimos para los cuatro vasos de vino. Seguimos el seder de Pesach, dijimos que son 15 pasos. Kadesh, pasamos Kiddush, Urhat. Se hace Netilat Yadayim, igual que la del pan, pero con una diferencia, sin Berajá. No se dice Baruch Atah Hashem Netilat Yadayim, se hace Netilat tres veces, en cada mano, no se dice la Berajá, y esta Netilat es para poder comer el apio. Todo lo que, toda verdura que se sumerge con líquidos, se necesita lavar las manos antes. Entonces se sumerge carpaz, es el tercer paso en la página 15. ¿Ok? Se dice la verajá de Boré Periadamá. Y en el momento de decir la verajá de Boré Periadamá, hay que pensar en la lechuga que van a comer, en el maror los que comen lechuga. ¿Ustedes que comen lechuga o jrein? ¿Ah? Los que nacen que comen. Los que nacen comen, algunos los que nacen comen jrein, ¿ok? Pero hay muchos... Ah, ¿no?
No se puede volver con vinagre.
¿Tiene que ser con vinagre? ¿Qué usan ustedes? ¿Qué usan ustedes cada año? ¿Qué usan ustedes cada año? ¿Qué usan ustedes cada año?
O sea, solo sí se puede, pero...
Okay, ¿qué usan ustedes cada año de más lechuga? Ya es una costumbre, es más fácil. Todos hacen espadadín para... Muchos de los que nacen ya les conviene hacer espadadín porque el jefén es muy difícil. Comer 30 gramos de jefén, para mi nada, sacar de pasos. El pico a metros. ¿Ok? A ver, pues. Sí, eso es algo... Algunos la... Muy fuerte, el jefén es muy fuerte. Bueno, entonces estamos... La batalla, el cuarto paso de la noche es Yahad. Yahad quiere decir partir la matzá. En la página 16, Yahad, partir la matzá. Se agarran las matzá que están en la charola. Aquí hay un dibujo de cómo va la charola. En la página 11 está el dibujo. Las tres matzó. ¿Okay? Ahí está el dibujo. Entonces se agarra la matzá del medio, de las tres matzó, la matzá del medio, que parte en dos. En la página 16 estamos y la charola está en la página 11. Es un libro, más bueno, tiene libro. ¿Okay? Bueno, ya yo creo que en 10 minutos acabamos, ¿ok? Yahad, se parte la matzá en dos partes. Hay algunos que dicen que es bueno partir en forma de Dalet y de Vav. Acá explicamos Dalet y Vav. Se puede, ¿no? Lo más parecido. ¿Ok? El motivo principal que se parte, el básico, el original, si alguien le pregunta por qué se parte la matzá, es porque vamos a decir, este es el pan del pobre, y los pobres comen pedazos de pan, no comen pan entero. Nuestros padres en Egipto, como eran pobres, eran esclavos, no tenían el lujo de comer un pan entero, siempre comían pedazos de pan. Entonces esa es una de las explicaciones sencillas. Tiene otras preguntas más profundas, pero esa es la normal. Luego hay una costumbre, sefaradí, jaladí, que dicen misharotam, los libaneses también la hacen, que agarran esta matzá, que partieron un pedazo de ella, la ponen, la envuelven, la ticoman, la envuelven en una manta, y la carga cada quien, cada, los hombres, nada más, las mujeres, ¿no? Y dicen este paso, misharotam, sedol, desnotam, shechmam, ponéis a su ciudad Moshe, y le preguntan, buen yaye, le buen raya, ¿de dónde vienes, a dónde vas? En hebreo, en español, nada, en el idioma que quieren, y dice a Jerusalén, y aquí viene la costumbre que se la robamos a los ashkenazim, de esconder el aficomás. Los niños esconden el aficomás, la costumbre. Misharotam, sus masas, la masa, masas dice Misharotam. Celulot estaban amarradas de Simblotam con sus prendas, amarraban las masas con sus sábanas y las llevaban así cargadas a Shikman sobre sus hombros. Misharotam es masa, ¿ok? La masa amasada. Cuando el pueblo salió de Egipto, no les dio tiempo de hornear la masa, se tuvieron que llevar cargándose. Bueno, y luego viene Magui, la página 17 hasta la página 55. Hasta la página 50 es Magui. ¿Qué es Magui? Es la Agadá. Es una de las mitzvot más importantes, pero tenemos que saber que en todo lo que hacemos la noche de Pesach, hay cosas que son costumbre, hay cosas que son obligación de Rabaná, hay cosas que son obligación de la Torah. En esa jerarquía de valores, y lo que es obligación de la Torah es lo más importante, porque es de Rabaná en segundo y lo que es costumbre es en tercer grado. ¿Cuáles son las cosas que son de la Torah obligatorias de la noche de Pesach? De la Torah. ¿Qué es? Ah, no, y luces de la mano también. Las cuatro copas es de la mano. Muy bien. Veigatal el Inja. Y hasta aquí pusimos en la introducción a la página 17. La mitzvá de la Torah, como está escrito en Shemot, le contarás a tu hijo aquel día diciendo, es la mitzvá de la Torah, que el papá le cuente a su hijo, que cuente a su familia, que narre, que relate la salida de Egipto. Mitzvá de la Torah. ¿Ok? En la página 17. Y aquí, en este libro, hay un texto extraído del Zohar respecto a la mitzvah que nos aproximamos a cumplir de contar la salida de Egipto y está traducido abajo. Es muy importante, yo cada año acostumbro a leerlo en puerta ante todo el público, en el TED que hacemos en la casa. Este texto es muy emocionante, como dice que los ángeles bajan a oír el relato de la Agadá de Pesaj cuando los yudín lo cuentan con simjá y con alegría. Es muy importante entrar en inspiración después de una copa de vino buena, entrar en inspiración y empezar a cantar la Agadá. La página 18 empieza la Agadá. Se levanta la matzá del medio de las tres, la matzá que ya está partida. La que escondieron los niños es hasta que le prometas algo que les agrade, ¿ok? Ya saben cómo es, ¿no? El niño dice, hasta que no me des lo que es, ¿ok? Ok. Pero la matzá que quedó en el medio se levanta y dice, alajmaña. Se mantienen, el papá la levanta, la tiene arriba y leen alajmaña. Y está escrito en el Shulchan Aruj, es muy importante que el papá lea parte de la Agadá en idioma que todos entiendan. Si se debe leer en hebreo básicamente, pero es muy importante que también para las partes básicas de la Agadá, como Alachma y Manishtana, ahora te voy a decir cuáles son las más importantes, se traduzcan en español. Nosotros ya tenemos una costumbre desde chiquitos que hasta con la misma tonada de la música ya lo adoptaron al español. Yo he grabado un cassette hoy que una persona me pidió para ver cómo cantárselo a sus hijos la noche de Pesach. Tengo dos telescopios ahí si quieren en la oficina. ¿Ah?
¿Se leen las dos?
¿Cómo?
Se leen las dos en hebreo y después...
En hebreo seguro hay que leerlo, es la original, ¿ok? Después de leer el párrafo este, los tres, cuatro párrafos principales que yo les voy a decir, hay que traducirlos aunque sea o con cantando o que se pare el padre y diga, este es el pan del pobre, que comieron nuestros padres en la tierra de Egipto, todo el que tiene hambre, ¿ok? Traducir este primer párrafo de Alajmania. También está...
El que lo oye ya cumplió la mitad como si hubiera dicho
no. No, la verdad se debe de decir, de Igatá, no se debe decir, no se cumple con eso. Tú puedes educar a tu hijo oyendo, y el educador diciendo, hablando. La mitzvá aquí es educar y decir, ¿ok? Bueno, luego, acabando Alajmania, se regresa el pedazo de matzá adentro de las tres matzot, ¿ok? Y se sirve la segunda copa. Hay que servir la segunda copa que vamos a tomar acabando de leer estas 20, 30 páginas. Entonces hay que servirles la hora para que toda la galá esté como un brindis sobre esta copa, ¿ok? Se acostumbra que cada quien le sirva al otro, como diciendo sírveme, como en forma de importancia, ¿ok? Como reyes, así dice, como un rey que cada quien se hace sirviente del otro y el otro es rey, ¿ok? Bueno, la mitzvá de contar la Agadá es en forma de preguntas y respuestas. Si una persona contó todo el relato de Egipto y no dijo el Manishtana, no dijo el asombro, es una conferencia aparte, ya no hay tiempo ahora, que algún día quizá vamos a hablar de este tema, que para que entre las ideas en el corazón hay que despertar la incertidumbre, despertar la inquietud, ¿ok? Entonces, Manishtaná vienen cuatro preguntas esta noche del Seder. También esto hay que leerlo en hebreo y volver a traducirlo en español. ¿Qué es la diferencia de la noche esta de todas las noches? Entonces, aquí está la traducción en la página 18, ¿ok? Bueno. Ah, perdón. Antes de Manishtaná hay una costumbre de quitar la charola de la mesa. No sé si todas las comunidades tienen esa costumbre. Quita la bandeja. La que viene, toda la que hará, se lleva a la cocina, se lo mandan con la... Generalmente se lo dan a quién. A la casamentera, ¿no? La que está en turno de casar. A la que le toca buscar novio, generalmente así se lo... La hija mayor de la casa se lleva la charola a la cocina, y el motivo superficial de esto es para despertar la pregunta, ¿qué pasó? Ya se llevan la olla, ya se llevan la comida, no comimos todavía. Entonces, para despertarles la inquietud, hacer cosas curiosas y raras, ¿ok? Y ya acabando Manishtaná, se regresa la charola otra vez a la mesa, y empieza la respuesta Abadim Ainu. Abadim Ainu, en la página 19, Abadim Ainu le paró de mitzvah, es la respuesta que se le da al niño a las cuatro preguntas que hizo. Abadim Ainu, también en hebreo y en español, hasta la página 20, donde empieza más. Después de aquí ya no hay, el que puede leer en español algunas partes para que no se aburran, para que entiendan mejor, pero ya no es tan importante, lo que sigue de la página 20 en adelante, ya no es tan importante como para leerlo en español, ¿ok? Luego, en la página 27, y se anda, por eso se levanta la copa. Cada vez que se levanta la copa, hay que tapar la masa, porque pasa vergüenza el pan cuando levantan al vino y le dan preferencia a él ante el pan. Entonces siempre el pan o la masa, que en este caso el pan es la masa, se cubre. Entonces cuando vamos a levantar la copa para brindar por Ishe Anda, se cubre la masa, se levanta la copa y se canta Ishe Anda, y este también es cantarlo y contarlo en español también, ¿ok? Bueno, es un párrafo pequeño. Luego, en la página 35, donde vienen los 10 plagas, hay una costumbre, ya saben, de echar el vino, ¿no? Eso sí la tienen todas las comunidades, ¿verdad? Se trae una cubeta.
¿Con agua, no?
No, se trae una cubeta vacía. La copa que se sirvió el papá, el dueño de casa, la copa que se sirvió, cuando llegan en la página 35, ahí donde dice Dam, ahí están unos asteriscos ahí para que se distingan. Dam, Baesh, Timbrot, Hashan, entonces se vierte una vez. En cada asterisco se vierte un poco de vino en la cubeta. En la página 36, ahí vienen las 10 plagas, Dan, Sefardea, Kinim, también se vierte en cada una un poquito de vino, y cuando se vierte no hay que ver, y hay una tradición que no es bueno ver, o sea, tiene algo, dicen que,
no,
¿qué se hace con ese vino? Lo echan a la coladera, o a un vecino mal.
Sí. Sí. Yo se lo dio una vez, tuvo una visitaría de Hacienda, en verdad.
Auditores. Sí, dicen que es bueno para quitar enemigos, para espantar, ahuyentar gente mala. Dice, si tú se lo echas a un vecino malo en la puerta de la casa, o se muere en el año, o se va de la casa en el año. ¿Okay? Matar no recomiendo, pero okay. Sí, uno me dijo que lo revolvió ese vino con el agua en el año de la mañana. Okay, lo puso todo junto. Entonces, este vino es negativo, hay que tirarlo, desecharlo y no ni siquiera verlo, ¿ok? La coladera. Bueno, ahora vamos a la página muy importante, la página 43. ¿Página 43? El párrafo que empieza con Rambán Gamliel. Rambán Gamliel, allá Omer. Rambán Gamliel habituaba a decir... Kol mishelo amash lo shah de barim elu apesach lo yatzai de jovato. Todo aquel que no dijo estas tres cosas en Pesaj, no cumplió con su deber. Y estas son Pesaj, Matzá o Maror. Quiere decir, si tú leíste toda la Gadá y no dijiste estas tres cosas, Pesaj, Matzá o Maror, pero no estas tres, con lo que sigue explicando qué es cada una. Pesaj, Sheayu, Abotenu, Ochlim, Pesaj, y después la de la estrofa de Matzá y la estrofa de Maror. Esas tres estrofas, es forzoso que todos lo digan y que todos entiendan lo que están diciendo. ¿Ok? En la página en español, en la página 44... 45. Después ya se puede seguir leyendo normal hasta llegar a la página 49. En la página 49, donde dice Baruj, levantan la copa todos. La copa normalmente está en la mesa. La levantan la copa y dicen esta verajá Baruj, hasta el Señor que me jaolá, y acabando Gal Israel, se bebe la copa, la segunda copa de la noche, con el estómago vacío, ¿ok? Porque ya son las 10 de la noche y todavía no se ha cenado, ¿ok? Aproximadamente esa es la hora que se llega a Gal Israel. Y todo, y tiene que ser reclinados también, hay que recalcar, el papá que recalque antes de tomar, todos reclinados para no tener que volver a tomar otra copa. Y ahora viene Rojza, Motzi, Matá, Maror, Korej. Estas cinco van juntas. Rojza es Netilat Yadayim, se vuelve a lavar las manos, ya con Berajá para comer el pan, que el pan ¿cuál es? La Matá. Así como cada Shabbat se lava uno las manos para comer el pan, ahora se lava uno las manos para comer la Matá. Se dice la Berajá en la página 51, Motzi Matá. Motzi Matá se hace así, pongan atención. Se agarran las tres Matzot juntas que están en la charola y se dice la Berajá de Amotzi, Baruj Atah Hashem Amotzi Lejeminal. Luego se suelta la Matá de abajo, que es la que queda para la Sikoman, que queda para lo último, se suelta. Y se dice Baruj Atah Hashem, el Okeno Mejabalá, Mashek Yishano, Alakilat Matá, aquí en la página 51. Y se parte de las dos Matzot juntas y se come. Comen, ¿ok? ¿Está claro? Ahora, cada uno de los presentes necesita comer dos kazay de matzá para cumplir monsi matzá. Uno para monsi y uno para matzá. ¿Ok? En total, ¿cuántos kazay? Kazay es una medida, ahora vamos a decir cuántos kazay. Kazay es una medida, ¿ok? Ahora vamos a decir cuánto es en gramos, más o menos cuántos en gramos. ¿Cuántos kazay hay que comer la noche de Pesaj cada persona? ¿4 o 5? Muy bien dicho. 4 o 5, ¿ok? 4 o 5 kazay en total y comer entre todo el proceso de la noche del seder. 2 al principio, 1 en el medio en el korej, y 1 o 2 al final. Es mejor 2 o el que no puede 1, ¿ok? Pero 5 es lo mejor. Lo ideal, la receta, la dosis ideal, más la fe, es 5 kazay de matzá, ¿ok? Entonces ahorita son 2. Luego en el sándwich que hacemos con la lechuga, con el es el tercero. Y la picomana, lo último, son otros 2 o 1, depende de cómo uno se sienta, ¿ok? ¿Cuánto es el kazay? ¿Cómo? Korej es un kazay. Motzi Matá son 2. Korej 1, a picomana de preferencia 2, de diabad 1. ¿Cuánto es el kazay? ¿Cuánto es el kazay? Ponga atención, Rabotay. Aquí viene un punto muy importante, porque ustedes van a oír muchas versiones, y se van a volver locos, ¿ok? Entonces, según las pautas que le di antes, ya es más fácil entender, ¿ok? ¿Cómo calculamos el volumen de una matzá? En el líquido es muy fácil. Cuando tienes una botella de vino, una botella de bebé, calculas cuántos mililitros tiene y ya sabes cuántos. ¿Cómo calculas cuántos centímetros cúbicos tiene un kazay? Entonces, antes que todo, vamos a aclarar. ¿Cuánto es un kazay? Un kazay es medio huevo. 58 centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuánto es un kazay? 29 centímetros cúbicos, ¿ok? Es medio huevo, 29 centímetros cúbicos, ¿ok? ¿Cómo calculas 29 centímetros cúbicos de algo sólido? Es buena pregunta. Okay, bueno, hay expertos que han hecho los cálculos. Yo he estado con el Rabales, hice un laboratorio, trajo a la conferencia, molió la matzá, la puso en una botella, hay formas como calcularlo, y salió así. En la matzá hay matzot de máquina y matzot de mano, si las conocen, ¿no? Las cuadradas generalmente son las que están hechas a máquina, y las redondas son las que se hacen a mano, ¿ok? Esa es la forma de distinguir la hecha a mano y a máquina, es cuadrada y redonda. En la matzot cuadrada salió que con 20 gramos ya tienes 29 centímetros cúbicos. Y en la matzot redonda salieron con 24 gramos. ¿Por qué hay diferencia? Las cuadradas tienen más globitos, tienen más, como si se inflado. Tiene más, ya vieron cómo viene, más volumen. Entonces, las dos son más planas, entonces por eso sale que el volumen en gramos sale más la matzá de mano que la matzá de máquina, ¿ok? Entonces, 20 gramos, ¿cuánto es 20 gramos en la matzá cuadrada? Es 2/3 de una matzá. Cada matzá tiene 30, las cuadradas, la pesaron justo 33, ¿ok? ¿La de Israel o la de aquí? O sea, es más o menos 33 gramos exactamente. Entonces, le quitas un tercio, ¿sí? 2/3 es un kazay. Pongan atención, 2/3 de la matzá cuadrada es un kazay. Quiere decir, si quieres poner 2 kazay, motzi matzá, ¿cuánto es? Son 4/3. ¿Cuánto es 4/3? 1/3. Una matzá y tercio. Una matzá y 1/3 de las cuadradas, ya tienes la cantidad necesaria. De las redondas es imposible darles una medida, porque cada una es diferente. Una más grande, una más chica. Entonces ayer estuvo aquí mi cuñado, pusimos a pesarnos toda la matzá redonda, la pusimos en bolsitas de plástico, un kazay para cada uno de 24 gramos. ¿Ok? Hicimos como 80 bolsitas. y a cada quien se le va a dar. Eso es cuando es la matzá de máquina es más fácil de medir, porque son todas iguales, es molde exacto, ¿ok? Entonces, dos tercios de una matzá es un kazay. Estamos, que quede claro, ¿ok? Bueno. Eso es motzí matzá. Luego, maror. Maror es igual. Maror hay que comer un kazay de maror. Un kazay. ¿Cuánto es un kazay? 29 centímetros cúbicos de lechuga, ¿ok? De maror. Más o menos, ¿cuánto salió en gramos? ¿Alguien lo ha checado? No, más o menos, 30, con 30 gramos, yo les voy a decir, hay una ley de peso específico. La ley de peso específico dice, toda cosa sólida que pesa, es decir, su peso, ¿cómo es la ley alternativa? Toda cosa sólida, su medida de peso es mayor, es menor a su medida de volumen. Es una ley física, ¿ok? Entonces quiere decir, si pesa 30 gramos la lechuga, forzosamente tiene 30 centímetros cúbicos. Puede ser que menos gramos, puede ser que 20 gramos también los tenga. Pero si ya pesó 30, seguro que ya tiene los 30 centímetros cúbicos. ¿Ya entendieron cómo es la ley de peso específico? Entonces, por eso siempre nos dicen gramos, porque con gramos estás protegido. Tú pones 30 gramos de lechuga, seguro que tienes 30 centímetros, se pasa de la medida de centímetros cúbicos, ¿ok? Entonces, con 30 gramos de lechuga para el maror, se dice una verajá, baruja ta Hashem, ara kilat maror, en la página 52. Hay que pensar. Es que no tiene, hay lechugas grandes, chicas, no puede estar. Ahora la lechuga tiene problema de gusano, ya sabemos que un gusano son 5 chuletas de puerco. Así que imagínense la noche de Pesach, comer matzá y con chuletas de puerco no va, ¿ok? Entonces, Baruch Hashem, limpiar la lechuga es muy difícil. Este año la fabricaron en México 45,000 piezas de lechuga, que es imposible que tengan gusanos, porque se fabrica en arena, es un proceso, un sistema israelí. Lo importaron aquí, vinieron israelíes aquí en México y lo hicieron para exportación. Se están peleando entre Estados Unidos e Israel. ¿Quién se va a llevar la producción? Aquí en México la están vendiendo, no sé si ya todavía hay en Molière.
Sí.
¿En la tienda de Molière? ¿Hoy fueron y había? Ok. En la tienda, sí. Ok, está caro, pero el dolor de cabeza que te quita. Bueno. Es que el proceso y el cuidado que requieren es muy delicado. Trajeron un rabanín especial de Israel para que supervisen la elaboración. Lo fabrican, la hacen crecer en arena, no entiendo. En arena no hay gusano. No hay hormigas, no hay insectos, no pueden vivir en la arena. ¿Ok? Bueno. Ahora después se hace korej. ¿Qué es korej? Se agarra un kazay de matzá y un kazay de maror, se hace una torta, se mete adentro el maror y se sumerge con jaroset, ¿ok? Y se dice matzá o maror. Esto es para cumplir con la opinión de Hillel HaZaken. Hillel HaZaken decía que la matzá y el maror se deben de comer juntos, no separados. Entonces, para cumplir con esta opinión, un rabino muy grande del Talmud, abrimos otro kazay, ¿ok? ¿Cómo? Al maror no, al matzá o maror sí. Al maror solito, se le echa y se sacude. Pero al korej sí se le puede echar lo que uno quiera. Mucho, pero ok. Bueno, no sé, no es exagerado, ¿ok? A las niñas les gusta. Sí, sí se puede, sí se puede. Y así se acostumbra a hacer, ¿ok? Bueno. Y aparte se sumerge también en el jalo. Okay, bueno. Luego se acostumbra a comer el huevo, en la página 53 del huevo ya es costumbre y no es obligación. El huevo que está en la charola, se dice deje de Corban Hagidá. Y luego viene lo más importante, una de las más importantes de la noche, Shulchan Orej. ¿No, Shulchan Orej? ¿No? ¿Qué es Shulchan Orej? La mesa servida, hay que traerla al bey, hay que traer la comida. Así como hay, en todas las fiestas hay que estar de comer carne y tomar vino. Entonces hay que comer carne en la seguridad. Uno dice, no, es que ya no tengo apetito. No, es mitzvah. Y justo el día te hacen carne que no tenga un apetito cuando tiene que tenerlo, ¿ok? Entonces es mitzvah la noche de Pesach. Cuando llegamos aquí, a hacer shulchan, traer los que comen arroz, todo lo que se come, pollo, papa, lo que uno come, traerlo a la mesa, ¿ok? Pero no hay que cargar mucho el estómago, porque se deben comer todavía la jicomán. Y si uno está muy lleno y come la jicomán, no cumple con la mitzvah, tiene que dejar un poquito de lugar en el estómago para comer el afikoman, que es tafún. Es hasta el final, tafún, en la página 53, tafún, ¿ok? Aquí es el afikoman, aquí los papás empiezan a pelear con los hijos, tráemelo, cómprame esto, cómprame el otro. El niño le trae el afikoman al papá, el papá reparte un pedacito a cada uno de la que escondieron, pero aparte cada quien tiene que tener su kazay, uno o dos kazay, de preferencia dos, si no se puede, uno. Y cada kazay, dijimos, son dos tercios de la cuadrada, ¿ok? Entonces viene el afikoman. Y después, es muy importante saber esto. Después de la ficomán, no hay postre. No se puede comer nada, ni tomar café, ni tomar té. Solamente se puede tomar agua después de la ficomán. O sea, la ficomán tiene que dar el sabor de la ficomán en la boca hasta el otro día. Si uno se tiene que ir a dormir con el sabor de la jicomán, es prohibido terminantemente probar algo después de la jicomán. Entonces, si quiere tomar café, o si quiere tomar un té, o un pastelito de cocción de pesta, o un helado, o lo que pongan en la mesa, que traigan todo antes de la jicomán. Después de la jicomán, se acabó, stop, es dieta. Lavarse los dientes es otro problema, con cepillo es otro problema, ¿ok? Bueno. Y, okay. Luego viene Birkat Amazon, Barej, ya estamos a lo último. Barej es Birkat Amazon, ¿ok? Birkat Amazon se debe decir como cada Shabbat, con Yalev y Abó. Y después viene Halel, Halel. Ah, perdón, el Birkat Amazon, antes del Birkat Amazon hay que servir la tercera copa. La tercera copa, la levantan todos y se dice el Birkat Amazon sobre la copa, como un brindis. Todo el Birkat Amazon con la copa levantada. Que la persona que ha hecho todos los estudios correctamente está aceptado ante Dios y puede esperar que haciendo de mucha alegría mucha felicidad todo el año. Y bien la costumbre de los niños, había un cabrito, es un canto muy bonito, tiene mucha cabalá, mi perro murió al gato, no es ni perro, ni gato, ni cabrito, todo tiene representaciones, todo representativo, el canto de Jalgadía. Y luego viene el canto, y luego el canto en la página, en la página 92, el canto de Hadmi Odea. Hadmi Odea, Hadmi Odea. El canto muy bueno, son 13 partes. Cada quien lo tiene con su tonada. Y dijo el Rab Eliezer de David, y la noche de Pesa, todos empezamos que no sabemos nada. ¿Por qué preguntamos? Y acabamos diciendo, ya sabemos. Es que adquirimos conocimiento. Inculcamos en nuestro corazón, en el corazón de nuestros hijos, la fe y la emuná, penetra en el corazón de ellos sin que ellos se den cuenta y sin que nosotros nos demos cuenta. Y después, hay una costumbre aquí, no está en Sagará, no está en Saradín, de decir si así no se aguanta, que digan si está Shirin, acabando toda la gala. Casi todo lo que hemos hablado en la conferencia de hoy está sintetizado en este libro, desde la página 93 al final. Hay como 4 o 5 hojas sobre reglamentos de la noche del Seder. Si quieres hacer un repaso de todo lo que hemos hablado esta noche, puedes leerlo de aquí, que lo repase mañana o por favor mañana antes de la noche del Seder, para poder cumplir los halajot bien. Y les deseo a todos ustedes que tengamos, que tengan pesa, kasher, pesamea, y que podamos de otro Shem, después de pesa, sentir, de veras, valió la pena venir a esta conferencia, aunque nos desvelamos. Se alargó mucho, valió la pena, ¿por qué? Porque respetando el seder correctamente, la persona está haciendo la receta que Dios dio para tener tranquilidad, alegría, orden en nuestra vida, que se cumplan, y que de otro Shem, quizá, no quizá, pero esperamos que seguro, podamos festejar este pesa en Jerusalén. Y todos sabemos en qué desembocó. Al principio parecía muy efectiva esta ideología, y hoy en día ha desembocado en el libertinaje total, en que amenaza asesinar, que amenaza faltar el respeto a los mayores, y amenaza y amenaza. Ya, y es decir, ¿quién va a poner barreras al amenaza? Porque dices, no, haz lo que te nace, pero no te pases el semáforo en alto. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién pone esas barreras? Si ya me estás diciendo que si a mí se me antoja hacer algo, que lo haga, porque me nace. Si a mí se me antoja ahorita cruzarme el alto en rojo, pues lo voy a pasar también. No, eso no, ya es contra la ley. ¿Quién dijo? ¿Ya me entendieron? Hasta ahí ha llegado. La filosofía de la Torah dice, pongan atención, algo impresionante, increíble, este mensaje. La persona es dueño de su corazón, o no es dueño de su corazón. Y si puede cambiar su corazón, o no puede cambiar su corazón. Es el tema que ha discutido la Torah con la psicología anterior, que ahorita se comienza a poner esa postura. Ellos decían, no, la lógica dice, no, ¿cómo va a cambiar el corazón? Si es plastilina, lo voy a agarrar y lo voy a hacer. Decían, el corazón es así, ¿cómo lo va a cambiar? Y la Torah te dice un secreto. Ajarea peulot nimshachim alevavot. Detrás de las acciones van los corazones. ¿Qué quiere decir? Una persona que tiene un corazón egoísta, si va a hacer acciones, actitudes altruistas, con el tiempo su corazón se va a transformar en altruista. Al principio lo va a hacer sin que le nazca. Las acciones jalan a los corazones. Es una novedad muy grande que dice la Torah. Una persona que es al revés, que es muy altruista de corazón y hace actitudes egoístas, técnicamente actúa egoísta, no va a pasar mucho tiempo, su corazón se va a transformar en egoísta. ¿Qué quiere decir? Entonces esto funciona de esta manera. Vamos a poner el corazón aquí en el medio, estoy dibujando. Arriba vamos a ponerla. Ok, esto es corazón. Esto es. Aquí está el dibujo, ok. Este es el corazón. Entonces, un corazón bueno genera acciones buenas, un corazón malo genera acciones malas. No es mentira, es verdad. Ok, y en la Torah se pone otra línea. Se dice acción. Acción genera corazón, corazón vuelve a generar. Entonces, el Jidush, una de las novedades más grandes de la Torah, es que la persona puede hacer con ciertas actitudes cambiar su corazón, cambiar su forma de ser, cambiar su personalidad, transformar su personalidad. Y en realidad, a eso venimos al mundo. Al mundo venimos a lograr la perfección. La perfección, ¿cómo se logra? A través de actitudes positivas que van transformando lo negativo de nuestro corazón en positivo. Y eso es lo que hoy día ya la psicología ya lo ha reconocido. Que si la persona hace actitudes positivas, con el tiempo va convirtiendo en una tendencia natural de ser positivo. ¿Ok? Esta es la base casi de toda la Torah. ¿Por qué? Porque una persona, por ejemplo, que quiere adquirir la cualidad, la virtud de altruismo, ya sabemos, va a hacer actitudes altruistas y va a adquirir esa virtud. Una persona que quiere adquirir la virtud de tranquilidad, de facilidad, de no ser enojón, pues aunque se enoje por dentro, si se va a contener y va a actuar, dice el rey Salomón en el Proverbio, una persona que se acostumbra a hablar en quedito, con el tiempo elimina la furia de su corazón, elimina el enojo, el coraje. Hablar quedito, ¿qué es hablar quedito? Es una acción, es consecuencia. Pero esa acción que es consecuencia se transforma en causa. Es una filosofía muy profunda. Lo que es consecuencia se hace causa. Lo que aparentemente el hablar enojado es consecuencia de un corazón enojado. ¿Okay? Entonces, si tú hablas en quedito, eso se transforma en causa que tu corazón también se ponga en quedito. ¿Okay? Una persona que quiere adquirir alegría en su corazón. ¿Quiere tener alegría? Todo el mundo busca alegría. ¿La alegría es algo externo o interno? Interno. La alegría es algo interno. Una persona quiere lograr alegría interna. Entonces hay actitudes que si tú las haces, van a hacer que tu corazón esté alegre. Una persona que quiere lograr la fe. ¿La fe? La fe. La fe es una cosa que tenemos que saber que no se hereda. No es hereditaria. ¿Cuál es la prueba? La grada de Pesach lo dice. El papá de Abraham Avinu era idólatra. El papá de Abraham Avinu era idólatra. Abraham no heredó la fe. El hijo, el nieto de Abraham Avinu también era idólatra. Esta fue idólatra. Esta no salió el pueblo judío. Entonces, ¿qué nos enseña esto en la grada de Pesach? Nos enseña que lo que es la fe no se hereda. Lo que es la fe se conquista, se adquiere. Uno puede hablar de fe, puede predicar de fe, pero tenerla en el corazón es una lucha, es un trabajo. Por eso hay que ir conquistándola, la fe. Es un trabajo de toda la vida. ¿Cómo se conquista la fe? Haciendo acciones de fe. Actitudes de fe traen fe. Por ejemplo, una persona dice, bueno, si a mí me naciera la fe, yo rezaría todos los días. Pues no me nace la fe. Ahora viene al revés. Si tú rezas todos los días, con el tiempo te van a hacer la fe. Porque las acciones al prójimo va a generar un corazón altruista, también el hacer actitudes de fe van a generar un corazón con fe. ¿Okay? Esta es la explicación, la interpretación, por qué la Torah nuestra, la religión nuestra, está tan agobiada de detalles técnicos. Que aparentemente no, hay gente que dice, ¿cuál es el corazón? ¿Cuál es la buena intención? Si vamos ahorita a una clase de cuántos gramos de la masa y cuánto hay que... Uno lo hace de buena intención, de buena fe, lo hace de buena gana. Ya, ¿para qué es darle muchas vueltas al asunto? ¿Sí? ¿Cómo? Dale, quita el chiste de aquí, exactamente, ¿ok? Es como uno que va con el doctor y ¿sí? Le dice, tienes que tomar dos cápsulas de esto y tres de esto. Y dice, doctor, en cantidad le quita el chiste. Dígame ya, toma esta medicina lo que quiera. No, es que todo tiene su cantidad. Lo tomas en su dosis correcta. Tenemos que saber que todas las mitzvot de la Torah son terapias para lograr la perfección humana. Ya nosotros no entendamos de qué manera la masá me va a introducir fe en el corazón, no entendemos, pero el Zohar dice, la Kabbalah dice que la matzá se llama pan de fe. ¿Sí le llaman a la matzá? Pan de fe. Estás comiendo fe. A ver, explícame cómo. ¿Saben cómo? Yo les voy a decir cómo. Una explicación, cómo. El hecho de que no entendemos cómo y lo hacemos. Eso inculca fe. El hacer cosas que aparentemente son ilógicas, son inentendibles, y tú las haces, eso inculca fe en tu corazón. Entonces, esa es la explicación y la introducción a todos los detalles técnicos. Por eso, aquí la señora Fildor me pidió que sea más filosófica que técnica. ¿Okay? Después de esa introducción de filosofía, quiero que sepas que toda la filosofía, el peligro de la filosofía es que tarda mucho tiempo en llegar de aquí a la filosofía. Hay un rabino que dijo que la distancia que hay entre el cerebro y el corazón aparentemente son 30 centímetros, pero en realidad es distante como la distancia del cielo a la tierra. La distancia que hay entre lo que sabemos a lo que sentimos, entre lo que tenemos aquí a lo que tenemos aquí en la práctica, es distancia del cielo a la tierra. Lo dijo un rabino muy grande. Sin embargo, puede venir lluvia del cielo y hacer florecer la tierra. Pues la filosofía sirve para llover. El problema es que tenemos obstrucciones que hay en los ligamientos que hay entre el cerebro y el corazón. Hay obstrucciones que no dejan pasar la filosofía, a los intereses, los deseos propios, los intereses. Cuando a mí no me conviene creer que algo es verdad, porque eso que es verdad me va a comprometer, me va a restringir, entonces mi corazón pone una obstrucción, sino que no pase el mensaje que se queda ahí arriba, que no pase el corazón, ¿ok? Entonces, volvemos al tema. Si vamos a dar una plática filosófica, es muy bueno, muy interesante, muy divertido, pero en realidad el éxito de la vida no es que las cosas estén aquí. El éxito es que estén aquí. Y el problema es que las tuberías están, hay que traer plomeros para destapar las tuberías que unen, que conectan entre el cerebro y el corazón. Las mitzvot que vamos a hacer la noche de Pesaj, las mitzvot vamos a hacer a partir de mañana noche, que es la Bedikat Hametz, hasta la noche de Pesaj, tienen esa fuerza de qué? De destapar los tubos que desconectan, que interfieren entre el cerebro y el corazón, y hacer que las cosas que ya sabemos entren en el corazón. Entonces, ¿qué prefiere la señora Cirdo? ¿Alimentamos esto o damos explicaciones cómo destapar las tuberías? Bueno, después la clase va a ser hoy técnica, más que filosófica. A mí sí me gusta dar clases técnicas, porque yo soy muy, muy admirador de lo técnico, porque he comprobado en la vida los cambios que ha hecho lo técnico en la persona. Toda la educación que usamos aquí, técnica, vida de la Han, Shakur, no toque, pide por favor. El niño cuando pide por favor no siente. Pide porque papá está diciendo que diga por favor, di gracias, ¿ok? Es técnica, pues sin embargo, la realidad ha comprobado. Hay gente que dice, no, déjalo al niño que haga lo que quiere y después cuando crezca, no es cierto. Cuanto más acciones negativas haga el niño, pues su corazón se va a transformar en negativo. Las acciones, el mensaje es este, ajalea peulot, un shahima de la voz. Detrás de las acciones van los corazones, ¿ok? Entonces vamos a analizar un poco la parte técnica de las acciones que tenemos. En realidad no tenemos una fiesta, una festividad tan técnica como la de todas las demás, tiene más filosofía que técnica. La defensa es técnica detallista. Suco es azúcar. Alguien está 30 días antes preparando la azúcar. Pero pesa tanto detalle y tanto esto, y que es jamés, y que se puede, y que los trazos, y que haga la, y que lavar, y que si es de cristal, y si es de pyrex, y si es de metal, y si es, y la realización del jamés, y los cuidados del vino, y que vino, y que haga fen, y que si tinto, si no tinto, y la matar shemura, y si es de mano, y si es de máquina. Pesa es una fiesta técnica. Y de veras, la persona que respeta el peso al 100%, al menos de lo que más pueda, en un porcentaje grande, después de peso, siente un cambio en su corazón. Siente que las cosas que antes les costaba entender, allá le nacen. Lo que antes tenía aquí, ya lo empieza a tener aquí. Y esa es la seguridad de la fiesta del peso. Yo siento que es mi deber, como rabino, ampliar un poquito el tema de los detalles técnicos para que cada quien llegue la noche de fiesta y sepa cómo hacer las cosas. Ok. Entonces, primer paso, vamos a decir un poco rápido porque ya no hay tanto tiempo. Vamos a hablar de lo que es la parte técnica de fiesta que empieza mañana en la noche. Ok. ¿Qué tenemos mañana en la noche? la mitzvah de qué? Dedicar el Sar Jamén a la luz de la vela. Escrito en Talmud, por la va hasta la noche del 14 de Nisan, se dedica el Jamén a la luz de la vela. ¿Okay? Esto funciona así. Todo territorio que es de pertenencia al judío, todo territorio que pertenece al judío, necesita revisar si no hay en él algo alejado. Jamén es todo lo que es derivado de harina, cebada, seno, aveno, cualquier lo que sea cereal de estas cinco especies, lo que son pastas, lo que es galleta, lo que es chicharrón, eso no, cerveza, todo lo que está relacionado con cosas, no puede estar. La Torah dice, la Biblia dice, lo yera él esa jamén. No dice no comas, dice no comas jamén en otro lado. Pero también dice no tengas, que no exista el jamén en tu propiedad. ¿Por qué? El jamén en Pesaj es su material radiactivo. Dios que creó a la persona y Dios que creó al jamés, él sabe que el jamés en esta fecha, en estos 8 días, su existencia es contaminante, es radiactiva, es negativa. Por eso te prohíbe tener jamés en la casa. Y esa es la razón básica de la dedicada que hacemos la noche de mañana a la luz de la vela. En realidad, cuando dice la luz de la vela, en el tiempo antes no existía luz de esta. De toda la luz que era la luz de vela. Sin embargo, el Talmud, por ejemplo, dice que no se puede, está prohibido revisar la luz de una antorcha grande que tiene dos mechas. No se puede. ¿Por qué? Porque mejor más luz que no. Porque tiene que ser luz, una luz penetrante. Como la dedicada tiene que ser en lugares escondidos, abajo de la cama, dentro del cajón, lugares escondidos, una luz grande no penetra. Entonces tiene que ser una luz penetrante. Entonces por eso la luz de la vela no es porque antes no había otra luz. No hay un asunto de que tiene que ser luz de vela. Y aparte el Talmud aprende de un pasuk, de un versículo que tiene implicaciones cabalísticas. La vela tiene mucho simbolismo. Esto se entiende para el Neshama, para el alma. Y el alma y la vela están muy relacionados. Y tiene mucho que ver revisar el jamés. Ya que explicamos que el jamés son defectos de la persona, el orgullo, el enojo. Todo lo que es maldad está representado por el jamés. Entonces buscar el jamés en la luz de la vela tiene mucho simbolismo, ¿ok? Entonces necesitamos respetar técnicamente esta ley de hacer la dedicar jamés a la luz de la vela, todo territorio que le pertenece al yudí. ¿Ok? Todo lo que es, por ejemplo, patio, un patio abierto no necesita dedicar. Porque como vienen los pájaros, pues todo si hay algún resto de jamés, los pájaros se lo comen, pues estamos seguros de que no hay, al menos que veas claramente que hay algo de jamés, tienes que quitar. No tienes que estar revisando si dedicar. O sea, todo lo que son interiores, requieren dedicar jamás. El coche, seguro 100%, que necesita dedicar jamás. Y es que tiene niños, 100% que van con todas jamás.
¿O sea, con la vela y el coche?
Debe de ser con la vela. Ahí te voy a explicar el asunto de la vela. En realidad, ahora que tenemos linternas, entonces es muy recomendable utilizar la linterna para la vela. Pero para no quitar el simbolismo que puede representar, imagínate una persona que en Kipur con Aner me llamaba una linterna, ¿sí? Como que no se siente, no es lo mismo, ¿ok? Por más que la luz y todo, pero la vela tiene algo más, la flama, el aceite, está muy relacionado al cuerpo, al alma, la flama es el intelecto, tiene mucho, hay mucho simbolismo. Entonces la recomendación final es esta, póngate. Empezar la dedicar jamés con una vela. Hacer una pasada rápida por toda la casa con la vela, por todos los cuartos. Una superficial, no una revisión a fondo, que te tardes 10 minutos cada cuarto, también en el coche pasar la vela rápido, ¿okay? Una vez que acabaste de pasar todas tus propiedades con vela, apagas la vela y agarras tu linterna. La linterna tiene que ser la más delgada que existe en el mercado, por el mismo motivo que las linternas gruesas no penetran lo más profundo, por el mismo motivo que se prohibió la antorcha. Entonces, si agarramos una linterna de las grandes, yo he probado, ya no entra tan, que ahora se entra la de doctores, que son las bien delgadas, pues penetran en lugares muy pequeños, se puede iluminar a ver si hay algo de jamés escondido. Entonces, recomiendo mañana a las mujeres que ayuden a sus maridos a conseguir también, en los mercados las venden, las linternas delgaditas no cuesta mucho, para hacer la delicada, y les recomiendo que compren varias porque se descomponen muy rápido. ¿Ok? Yo ya... Oh, muy buena pregunta. ¿Hay que apagar la luz en el momento de la delicada o no? El Talmud dice, ¿por qué no se puede hacer la dedicada de día? De día con luz de vela, ¿por qué no se puede? Dice el Talmud que la vela ilumina mejor de noche que de día. Cuando hay luz de día, la vela no da bien la luz, no enfoca bien la luz. Entonces yo creo que lo mismo sucede cuando enciendes la luz general y prendes una linterna, como que ya no llega bien a los rincones. Pruébalo, yo lo he probado. Si tú estás apagada la luz y pones la linterna, entonces sí se enfoca bien y se ve bien lo que hay. Si tiene la luz encendida, aunque ponga la linterna, como que no ilumina bien. Entonces, aparentemente, esto no está escrito claramente en el Talmud, porque es una pregunta moderna, pero yo lo deduje del tema del día. Así como la luz del día estorba a la luz de la vela, también la luz normal de noche que encendemos esta luz, entonces hay que apagar la luz en el momento de la verita también, ¿ok? Pero lo que más importante quería decir era lo siguiente. Todo territorio que es de pertenencia de judía necesita verita también, ¿ok? La fábrica, el negocio, necesita verita también, porque pertenece al Yehudi, ¿ok? ¿Qué pasa si los goyim comen jamás en Pesach dentro de un territorio judío? No hay problema. El goy puede comer jamás en Pesach dentro del territorio judío. El único problema es que llega a caer migaja de pan al suelo. O el goy llega a dejar un pedazo de pan, un pedazo de torta que solo la dejó en territorio judío. Automáticamente, todo lo que se encuentra en territorio judío se transforma de Yehudi. Es una ley de la Torah. Que todo lo que está en tu territorio, en tu patente, y el dueño ya lo abandonó, se transforma automáticamente en tuyo. Entonces sucede de que el jamés este, sin que tú te hayas dado cuenta, tienes jamés tuyo en tu territorio. Entonces por eso hay dos opciones. O prohibir a los goyim que no coman jamés en la fábrica, en lugar judío, en dentro de Pesach. O la otra opción, que es la que yo recomiendo mucho, rentar tu propiedad al mismo goy, al mismo empleado, rentársela por 8 días. En tu local donde tú trabajas, ¿sabes qué? Te lo rento. Entonces en este caso, si llega a caer jamés, que tiene el propietario, tiene ese propietario en esa semana, el goy, porque yo le renté la propiedad, ¿okay? Este problema sucede también con el cuarto de la muchacha. El cuarto de la muchacha no es propiedad de la muchacha. No es, la muchacha no es una inquilina. Tiene derechos de inquilino la muchacha. Tú en la noche le puedes decir, ¿sabes qué? Salte de este cuarto y duérmete en otro. Yo necesito el cuarto para hacerlo de bodega. La muchacha es un empleado tuyo que duerme en tu territorio. No es que tiene algún poder. Pues entonces es un problema también para Medusa. Porque el territorio del goy no necesita Medusa. Pero el territorio del judío sí necesita Medusa. Entonces si el cuarto de la muchacha es territorio tuyo, es propiedad tuya y no es un inquilino, la muchacha se siente para la Medusa. Ah, pero la goya mete máxima en su cuarto, tiene cruces y tiene cosas. ¿Cómo va a poner la necesidad? Es buena pregunta que muchos preguntan. Es otro pecado, prohibido que en territorio judío haya bodas. Pues son tres problemas que tenemos. En Pesach tenemos el problema de jamé, todo el año tenemos el problema de Medusa y el problema de bodas que los goyim pueden meter en el cuarto de la muchacha. Entonces, casi seguro, ¿no? Bueno, no, Baruch Hashem, depende. Si hay, yo estoy dispuesto a que alguien entre a hacer dedicar el cuarto de mis muchachas. Creo que no hay. Creo, porque se contagian, ¿no? No ven tele, no ven nada. Es un lugar santo, no podemos hacer nada. Yo creo que es contagioso. Normalmente, en todas las casas normales, es probable que haya. Ok, entonces, Barminan, hay yire, y eso es muy delicado, que caminan en la casa con la cruz para afuera. Eso sí es muy... Yo he visto en la casa y dije, ¿cómo permite que mis hijos tenían todo el tiempo eso? Y entonces me saco. No es bueno, entonces o que la esconda adentro. La esconda adentro es un problema, ¿no? Hay que saber cómo hacerlo o buscar un pretexto para correr a seguir de la casa. Si sabes que ya no tengo presupuesto o buscar algún. Es un problema, ¿ok? Es un problema. ¿Quiere una explicación filosófica?
No, yo no puedo
respetar, ¿no?
No, yo no le voy a decir a mi hijo, pero no hay disponibilidad. La verdad, a tu vez que lo mencionas, yo nunca me he visto
nunca
en la mano y he visto, ¿no? Pero en caso de que la traiga, yo ya no le puedo decir en qué creo, en qué no creo.
Claro.
Y a mi hijo, pues, mi hijo me podrá llevar y me podrá preguntar, oye, qué es lo que ella cree contar. Pero yo, pues, mi manera de ver la cosa es que mi hijo también vive en un
país. En otro país.
En un país que...
Ok, dejando de lado la parte de los hijos, es un tema para otra conferencia, ¿sí? Sí es bueno que los niños vean todo y conozcan todo y enseñarles a separarse de eso, es otro tema. Sí es bueno que los niños vean el sexo abierto y explicarles que es negativo, pero que lo vean, o es mejor que no lo conozcan, es otro tema, ¿ok? Pero independientemente de eso, la Torah prohíbe que en territorio judío haya abolatara. Es una prohibición técnica, que la Torah dice prohibido que en tu casa haya abolatara. Entonces, si en el cuarto de la muchacha tiene abolatara, está teniendo problemas. Entonces, vamos a hablar ahorita de jamés, ¿ok? ¿okay? Para resolver el problema de Jamé, es la misma solución. Tú le rentas el cuarto a tu muchacha, das un papel, yo preparo unos formatos, y sencillo, dice yo, fulano de tal, le rento a fulano de tal, desde la fecha tal hasta la fecha tal, por 10 pesos pones, incluso los regalos a 10 pesos que te los vuelva a dar, los tiene que dar porque es parte del procedimiento de compra y adquisición. Yo le rento el cuarto de la muchacha, yo cada año lo hago a la muchacha, y meto todo mi jamés, quiero vender, lo meto a su cuarto, ¿sí? Y para que lo tenga también ahí mismo ella, para que tenga acceso a su jamés, que es la mejor forma de vender el jamés, ¿ok? Y de esa manera no estoy haciendo ningún engaño, no voy a trampa legal. Yo digo, si quieres comerlo, lo puedes comer, es tuyo, está en tu territorio, le rento su cuarto, pues me quito el problema de la verificación con él. O una persona, por ejemplo, que tiene dos casas, una casa en forma, otra casa en forma, y empieza a usar nada más una. Entonces se va a poner a limpiar y a revisar la otra y todo. Un relajo. Pues, ¿qué solución tiene? Pues tiene mi ciudad a hacer dedicar. Jamés. Todo lo que es propiedad del judío es hacer dedicar mañana en la noche con la luz de la vela. Entonces, ¿qué se hace? Lo mismo. Se renta toda esa casa de Cuernavaca a un gol. Generalmente se hace un gol de confianza, una idea tuya o algo así. Lo renta que te rento, es tuyo de tu propiedad. Tú puedes entrar y salir, lo que quieras, ¿ok? Entonces, como en todos los otros días de Pesaj no es tuyo, no es tuya la casa. Te exentas de la obligación de revisar el jamés, de limpiar y de revisar el jamés, ¿okay? Pero lo que no has hecho ese procedimiento, tu casa que estás habitando, tienes obligación de revisarla mañana en la noche, revisar jamés, aún que ya la hayas limpiado, ¿okay? La halajá dice que hay que revisar solamente los lugares donde es probable que haya jamés, ¿okay? Los lugares que no es probable que haya jamés, no hay que revisar. Los lugares donde puede entrar jamés, por ejemplo, una bodega de camisas, un ejemplo de ropa, no necesitas dedicar, no hay causa para que haya jamés, ¿ok? El Talmud trae bodega de aceite, no, bodega de vino sí, porque el vino en la mitad de la ciudad y se va a traer más vino, se acabó el vino en la mesa, pero el aceite, ahí es la idea básica. Pero yo les voy a decir una cosa, estudiar, garantizar por experiencia de la vida. Casa donde hay niños, hijos o nietos, no existe un rincón que no sea probable que haya. ¿Tiene ejemplos? La semana pasada di un ejemplo, ¿se acuerdan? ¿Dónde he encontrado yo jamés? ¿Dónde? En el depósito del agua del baño, de atrás de la taza. Se me ocurrió levantar y mi esposa, estás loco, ahí va el jamés. ¿Quién va a meter ahí? Ahí levanté y la niña había arrojado una jala que había hecho en la escuela, en el kinder, que había hecho de parazapata, que se enseña. La metió y se ocurrió depositarlo ahí. Hace 3 días una señora me dijo que encontró jamés dentro del florero. Dentro del florero, el macete donde están los flores, ahí encontró jamés. Ayer en la noche, mi esposa, tenemos la casa limpiando ya 2 semanas. Mi recámara con mi vestidor y baño ya está súper limpio. Más que mis hijos, como tiene tina, mi baño principal se bañan ahí, en la tina. Ayer en la noche, mi esposa metió a bañar, encontró en los rieles de la puerta que revisan los rieles, migajas de roscas, pero cantidad, grandes, ¿ok? Hoy en la regadera puede haber algo, ¿cómo es posible? Es un niño chiquito de 2 años, no hay lugar a donde... Ahora con su pan se mete a la regadera y lo suelta ahí, se deshace ahí. Entonces por eso, las casas donde hay niños, hijos o nietos, todos los rincones se necesitan investigar si no hay niños. ¿Ok? Entonces esa es la mitzvá de visitar jamés que vamos a hacer mañana en la noche. ¿Ok? Entonces ya dijimos que los patios y los jardines no necesitan verificar jamés. ¿Ok? Cuatro de ustedes ya lo dijimos, la fábrica ya explicamos cómo hay que hacer. El coche igual, hacer rápido con la luz de la vela, superficial, y luego agarrar la linterna, ¿sí? Y pasar a ver si no hay algo de jamés abajo del asiento. Yo cada año lo acostumbro, mañana por ejemplo el martes, mañana es martes, ¿no? Y sacar los asientos, ahí es donde está todo el jamés, ¿sí? El asiento de atrás, por ahí los niños se meten todo por ahí, llegan hasta puedes encontrar pedazos de rosca, pedazos de pan, todo lo que quieras, donde hay niños, ¿cómo? Sacar todo el asiento no es tanto problema. Hay lugares donde lavan coches que siempre lo hacen. Aquí lo hizo mis hijos, fue la diversión del día de hoy. En el boy le sacó el asiento y lo pusieron ahí a aspirar. Okay. Bueno, eso es lo que es la dedicar. Ahora, antes de hacer la dedicar jamés, ¿a qué hora hay que hacer la dedicar jamés? Apenas oscurece, de inmediato después oscurece. Mañana oscurece a las 10, a las 7 de la noche. 7 y 10, 20 minutos después oscurece, después de ardir, se hace la dedicar jamés. Okay. Antes de hacer la dedicar, se acostumbra a poner 10 pedacitos de pan envueltos con un papel, le agarran papel periódico o lo que sea papel plata, envuelven 10 pedacitos de pan chiquitos y la mujer los esconde en algunos escondites no muy difíciles, porque si no, no los va a encontrar el hombre, y el hombre a Televisa, ¿okay? Algunos dicen que eso es un reto para ver si está revisando bien o no, pero no es ese motivo. El motivo principal, ¿cuál es? Como antes de la Verica decimos una verajá, Baruja Tashem, Asher Kirishanu Albiur Hamed, sobre eliminar Hamed. ¿Qué sucede si en toda la búsqueda no encuentras nada? Entonces la bendición fue en vano. Una persona que dice Baruja Tashem, Lishma Shofar, y no soy yo Shofar, tú, no soy yo. Entonces la bendición no recayó. Igual va a pasar con el Hamed. Si dices la bendición del Hamed y no encontraste ningún Hamed, entonces la mujer esconde, en esta costumbre, la mujer esconde 10 pedacitos de Hamed. Y eso tiene motivos cabalísticos también, porque son 10. 10 así es, número 10, ¿ok? Pero la botar con mucho cuidado. La mujer tiene que aceptar que lugar lo esconde. Porque más de un año sucedió que el hombre no lo encontró y la mujer se lo olvidó. ¿Sí? Y es un relajo tremendo. Yo estuve en casa de mis papás hace como 20 años, cuando eran solteros todavía. Estuve hasta las 12 y media de la noche buscando el pedacito que escondió mi mamá en el décimo. Había 9 pedacitos, faltaba uno. De esos paquetitos de esos de... Y estábamos desesperados, angustiados, ¿cómo es posible? Pues por eso puse mi papá esa ley en la casa. Hay que registrar, la mujer tiene que registrar en el closet de los niños uno, en el cuarto, en la cama de esa, los lugares para que si se llega a perder uno, vas a 10 sitios y en uno vas a encontrar el que lo escondiera, ¿ok? ¿Y si
estaba en la pico mal,
fue en la semana de pico mal? No es otra cosa. Matá, eso es jamás una cosa y matá.
Pero no por lo mismo.
No creo, no tiene nada que ver. Ahora, antes de hacer la bendición de la dedicar jamás, se agarra una cajita de cartón, ¿ok? Para poner ahí todo lo que uno vaya a encontrar. En esta cajita, según la Kabbalah, se pone sal desparramada y un cuchillo. Y es básicamente cuchillo para raspar, si es un lugar para raspar, pero según la Kabbalah es otra cosa. Sí, tiene con el Satán, con el Hamed, todo tiene su explicación. Yo no soy cabalístico, así que nada más les digo la parte técnica, ¿okay? Y
no se
terminaba
de descansar
en el día, eso vamos a llegar ahorita. En el día miércoles hasta tal hora se quema la liga, ¿okay? Pero en la noche se recoge todo, se pone todo en la caja, se cierra bien la caja, se pone arriba del resto, un lugar alto para que no llegue a tocar nadie. Y en el día, a cierta hora, yo les enseñé a la semana pasada, no sé si todos estaban ustedes, un invento chino. Y los chinos estaban la semana pasada. Todo lo que Dios creó en el mundo lo creó para los judíos. A los chinos se les metió en la cabeza de fabricar esto. Esto, si no fuera escrito en chino, yo diría que cosa lo que podría. ¿Qué es esto? ¿Qué es que no se escribe? ¿Ah? ¿Qué? Una aspiradora de migajas de pan con internet. Aquí tiene
linterna.
Chinos en China, Hashem les metió la locura que inventen esto. Esto fue creado para los judíos la noche de la Verica. No hay algo, la persona que me lo trajo, me lo regaló. Le digo, ¿quién lo hizo esto? Dice, en China mi esposa los importaba y le sobraron una. Pero ¿cuántas tiene? Deme las todas. No hay algo, es el mejor regalo que he hecho en mi vida para Pesa. A mis hermanos, a mis papás, a mí le mandé a Israel. No hay algo, es algo increíble. Mira, a ver qué locura. Linterna y aspiradora para verificar. Y si alguien dice, no, es que está incompleto, acá viene. Si en alguna esquinita no puede, no llega, aquí tienes, por si es poco. A ver, ¿puedes entender esto? ¿Y está aquí en la aplicación? Linterna y aspiradora. ¿Puedes fabricar para los judíos o no? Ok, bueno. Ahí en la oficina sobraron algunas todavía. Le dije al señor, deben las todas. ¿Cómo? Es algo increíble, ¿no? La noche de la dedicada, los hombres sufrimos mucho, porque a veces vemos cositas y digo, ¿será jamás o no será? Yo creo que no, mi esposa ya limpió, y ahorita trae la aspiradora para quitarlo, te da la flojera. Te llevas con esto acompañado en la dedicada en la tarjeta. Cualquier duda, pasa así, y si aspira bien, ya probé. Lo voy a aspirar muy bien, muy sencillo para desarmar. No, algo increíble, 3 pilas, llevas normal. Desarma así. Ya tienes jamás.
No,
voy a tirar. Te vuelvo a poner así. Y la pila aquí arriba. Pero es pila normal. Pila de nadie. Algo increíble. Verás, yo cuando dije, los chinos, ¿qué más picón? Todo explicado previsión para el coche. Que está hecho a vos. Y el señor este que me lo regaló, un paisano, dice que también se puede usar para quitar las migajas durante el año. Que dicen que es pecado tirar migajas de pan. Entonces uno no sabe qué hacer. lo llevas a cualquier lado donde vas, vas de picnic o de algo, llevas esto acá, hasta aquí, se termina aquí. ¿Ok? Pues no, no tiene que estar atrás, pero sí es bueno porque... Sí sería bueno porque los hombres se ponen de mal humor en la bedicá, es algo comprobado. Así, no sé, dice la hora ataca esa noche, ataca mucho. La mujer también se pone de mal humor. Entonces la mujer tiene el deber de estar cantando y bailando mientras el hombre hace bedicá. ¿Ok? Para ponerlo al hombre de bueno. Yo pongo música. Ya es hijo, cada año. La bedicá es jamés, después de decir la verajá, prendo una grabadora, una música a todo volumen y me pongo a revisar. Para que no agarre el día, se le da que uno como que se le da uno un bajón. Si eso no es así, se le da uno como que medio así, como flojera y eso. Bueno, mi bedicá tarda un poquito, ¿no? Desde 15 minutos, desde 2, 3 horas. Pues con música se pasa un ratito muy agradable y los niños es una de las experiencias más bonitas de su vida. Es la noche de la bedicá. Todos ayudan, traen sus internas, cada quien tiene la suya. A ver, ilumíname aquí, checa este rincón, ahora acá. ¿Sabes? Aquí en este cuarto había un papelito, no lo viste, no lo encontraste. Ok, bueno. Hay que hacer de todo una aventura. No, sí, no, la misma es el hombre. Hay que esperar que llegue el hombre. Que llegue el hombre y que él se dedique a hacer la bedica, ¿ok? Si es muy, muy tarde, no sé. Quizá llegue tan cansado que ni la haga. Si la va a hacer. No, está prohibido hablar desde que se dijo la verajá hasta que se encuentre el primer jamés, el primer papelito de jamés. Una vez que ha encontrado el primero, ya se puede hablar, pero está recomendable hablar solamente de asuntos relacionados con la bedicá. Porque si vas a contestar llamadas telefónicas y vas a ver esto, lo más probable es que se te olvide si este cuarto ya lo revisaste, si este rincón. Entonces hay que estar concentrado 2 horas en esto, y la bedicá jamés tiene mucha fuerza y mucha energía para que la persona logre pulir su corazón, purificarlo y hacerlo más noble. Y está comprobado, la persona que lo hace con dedicación, con ganas, con fe, que estoy haciendo una palabra de Dios, yo confío que esto me va a curar a mi corazón, garantizado que se va. La gente empieza a dudar y dice, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es una locura? ¿Mi esposa me mintió aquí? ¿Qué estoy revisando otra vez? Entonces a esa persona no le hace fe. Solamente al que tiene fe y cree, le hace fe. ¿Ok? Bueno. Aunque no encuentre. Ok. Bueno. Ahora, yo les digo sinceramente, la persona que revisa bien, cada año encuentra. Hasta porque dentro de todo la mujer no puede hacer magia. Cuando hay niños, por más que limpia, ahí está, que le dije ayer, la recámara mía estaba ya súper limpia desde hace una semana y cuidado que nadie te jame. Y en la regadera, en el riel de la pared, ayer el niño se bañó y entró con su pan árabe y se metió ahí en el riel y está lleno de jamé. Ayer mi esposa lo descubrió. ¿Okay? Entonces, siempre uno que revisa bien, Dios le va a dar el zehut de darle la satisfacción de haber encontrado algo. Y el que no encuentra nada, tiene más zehut todavía porque cumplió con la orden de Dios solamente porque él así lo dijo. ¿Ok? Bueno. Ahora, es muy importante en el momento de la bedicá que todo jamés que uno deja, cuando uno empieza a cenar con pan o una pizza o algo, ¿sabes?, que esté muy bien cuidado y guardado, porque si jamés está descubierto y corre el peligro de que en el momento de la bedicá se haya trasladado a otro lado, entonces la bedicá no, si la dice Mishnah Brura, que tiene que estar muy bien cuidado en un lugar alto, todo jamés que se va a consumir de aquí hasta mañana o que se le va a dar la higiene o algo, tiene que estar muy bien cuidado para que no corra el riesgo de que se haya desparcido en el momento de la bedicá. Después de acabar la bedicá, jamés que se hace, a cenar, ¿verdad? No se puede cenar antes de la bedicá. ¿Ok? Es muy importante que los hombres coman bien. ¿Cómo? El oído le da cansancio a uno, o duerme uno. ¿Ok? Entonces, es muy, muy importante, 2 cosas yo digo siempre cada año, muy importante, es algo práctico, no está escrito en la jarra, digo, es práctico, que los hombres coman bien mañana tarde, porque van a cenar tarde, ¿ok? Segundo, que hagan una siesta. Es casi, casi imprescindible que el hombre mañana tarde haga una siesta de media hora, una hora, es otra cosa, la meditación no es otra, mañana tarde y el miércoles en la tarde. Dos veces yo recomiendo hacer siesta. Bueno, el miércoles en la tarde, yo pongo a dormir a todos mis hijos a las 1 o 2 de la tarde, se duermen 2 horas, les doy un premio especial por haber dormido. Un premio, les compro un premio especial para los que duermen, eres renta. ¿Por qué? Ya está comprobado. Si el niño está descansado y relajado, la noche de ustedes aguanta hasta las 2 o 1 de la mañana, lúcido, oye, disfruta y goza. Y si no, ya se está cayendo, ya oye, ya qué hace, se pone histérico y nervioso y hace travesuras. Todas esas cosas son cosas prácticas de la vida. Recomiendo mucho martes en la tarde y miércoles en la tarde hacer fiesta al hombre, y el Mirkos HaTorah también los niños que hagan para que estén despiertos en la noche del cel. ¿Ok? ¿Qué se hace después de la Birkat Hamet? Aparte de cenar, antes de cenar, Kal Hamida. ¿Ok? Se dice un rezo, Kal Hamida no es un rezo. Perdón. Kal Hamida no es un rezo. Equivocadamente hay gente que cree que Kal Hamida es un rezo y lo hacen así. Kal Hamida no es un rezo. ¿Ok? Kal Hamida es que la persona dice, declara, si es que se me olvidó, si es que en la búsqueda de Hamed me pasó algún Hamed que no he visto, renuncio a todos mis derechos sobre él. Si renuncio a todos mis derechos sobre él, automáticamente deja de ser mío. Si no es mío, ya no es pecado que esté en mi casa en Pesach. La Torah dijo, lo irá él dejar. No puedes tener Hamed tuyo en tu casa en Pesach, pero si no es mío, entonces yo digo, si en mi casa ha quedado algún Hamed que yo no lo he visto, me ha pasado Kal Hamida de Ika Betsutí, de la Jatite, pues lávate que no lo vi y no lo quité, que sea nulo y que sea como el polvo de la tierra. Quiere decir, yo renuncio, psicológicamente me deshago de todo Hamed que ha quedado en la casa, psicológicamente y legalmente. Legalmente también, no nada más psicológicamente. Cualquier persona que lo encuentre, desde, si haya una rosca o algo que se quedó, ya no es mío. ¿Ok? Eso es Kal Hamida que se hace en la noche después de la Birkat Hamed y luego se procede a cenar. ¿Ok? La mañana es de Pesach, el día miércoles. Es un día muy saturado, muy importante, muy saturado de mitzvot. Está pendiente de fallar. Primero que todo, los primogénitos, hombres o mujeres, primogénitos, ¿sí? Según muchas opiniones también las mujeres, tienen prohibido comer nada durante todo el día miércoles. Es un día de ayuno en recuerdo al milagro que Dios hizo cuando mató a todos los primogénitos egipcios, el enemigo, y protegió a los primogénitos judíos. Entonces, en recuerdo a eso, deben de ayunar todos los primogénitos. Pero, como es muy difícil ayunar, él empieza con todas las actividades que hay. Entonces, se ha establecido una costumbre ya milenaria, hace muchos cientos de años, de hacer un siyum, hacer una fiesta de siyum masejet. Siyum masejet es acabar un tratado de estudio del Talmud. Y es sabido cuando sacamos un tratado de estudios hace una fiesta. Entonces, ya que es una seguridad mitzvah, se permite interrumpir el ayuno. Entonces, ya se impuso en toda Israel, en todo el pueblo de Israel, esta idea ya se inculcó que toda persona que es primogénito o hijo, o que tiene un hijo primogénito menor de 13 años, que el niño no puede ayunar, que el niño, un papá que tiene un hijo mayor de edad o hija menor de 13 años, que no puede ayunar, ¿ok? Y es el primogénito, entonces el papá necesita ayunar. Si no puede, fácil. Y si no puede ayunar, hacen suración. Toda la mayoría de la gente, yo no conozco una persona que ayune este día, pero es una cosa muy importante. Es una cosa muy importante. Cuando te paras en la mañana, puedes tomar un café. Cuando te vayas al templo y recen y hagan ese siyum que se acostumbra a hacer y traen el kidush, el vino, ese que ponen en el templo, hasta que no hagan esa suración, mitzvah, es, mientras tanto, es ayuno para ti. El ayuno se corta en el momento en que se hace esa seudat siyum, ¿ok? Entonces es muy importante, es un día muy apretado. Aquí vamos a hacer dos siyum. Un siyum al cuarto para las 7 de la mañana y el resto 6 y cuarto. Es la tijina que hacemos todos los días. 6 y cuarto empieza el resto y cuarto para las 7. Y el segundo es para los dormilones que hacemos todos los días también. 8 y media el resto y 9 y 10 calculamos para hacer el siyum para que puedan comer. ¿Alguna pregunta?
Sí. Esto del ayuno se hace para los primogénitos porque está a la orden de los
niños
en la
casa. Entonces, ¿para nada
para los hombres?
No, sí, bueno, es un código. Ok. Así está escrito en los libros de que parece que, al parecer, también las mujeres corrían el peligro de morir en el golpe de los primogénitos. Ok, no nada más los hombres.
Y allí no puede asistir, es primogénito y no puede asistir a.
Hasta la noche, hasta que llegue la hora de ceder. La primera, las cuatro copas de vino va a ser para cortar el ayuno. A ver cómo le van a caer. Okay. Yo conozco un caso en Israel, hubo, de un joven primogénito, llegó con un jajam a las 11 de la mañana. Y si ayer me desvelé haciendo la Birkat Hamed, hoy me paré y no alcancé a ningún minyan, a ningún templo. ¿Sí? Me paré tarde. Y estoy en ayuno, si no puedo ayunar, ¿qué hago? El Jajam, todavía está en 2 horas y dio casi. Se fue, el Jajam estudió todo un masaje, estudió 30 hojas de Talmud en 2 horas. Sí, dijo, vamos a hacer un brindis porque acabé un tratado de Talmud. ¿ok? Eso es con el Taito le sucedió. Cuando dijo, vente en 2 horas, te digo lo que hacemos. En 2 horas ya le dio de comer y dijo, ya no hay problema. Bueno, una cosa muy importante, un detalle muy importante, que hay, es distinto Erev Pesach a todas las fiestas. Erev Pesach, el día miércoles, es distinto a todas las fiestas. Todas las fiestas, hasta que entra la fiesta, empiezan las restricciones. Pero Erev Pesach, desde 6 horas antes, desde las 12 del día aproximadamente, ya empiezan las restricciones. Por ejemplo, el jamés, comer jamés hasta las 10 de la mañana. Vender el jamés o tener jamés en la casa para eliminarlo, para quemarlo, a más tardar 11 de la mañana. 11 de la mañana ya hay que eliminar todo el jamés de la casa, lo que se hizo ayer, dedicar la caja esa, es mitzvah de quemarlo, dafka quemarlo, no dejarlo en la calle o tirarlo, es mitzvah de quemarlo. Es decir, no es mitzvah de quemar todo el jamés que tienes, sino todo el jamés que tienes lo puedes regalar al yire o que lo afuera. Pero es mitzvah de por lo menos 30 gramos de jamés, un kazay de jamés, cumplir con la mitzvah de quemarlo, ¿ok? La mejor manera de quemar, yo les digo por experiencia, porque hay que quemar las tarjetas de mí. La mejor manera, la que yo he hecho cada año, después de muchos experimentos, y hay gente que tarda 2 horas, que vuelven a meter, le echan alcohol, le echan gasolina y no sé. No, la gasolina, se consume la gasolina y el pan no se quema. Así es, ya está comprobado. ¿Ok? Es que tiene posibilidad de preparar un carbón, como hasta para hacer asado, una parrillera de asado de carbón. Pone uno carbón, lo prende normal, como que va a hacer un asado. Y ahí echas el pan, y en 15 minutos está el pan. Ya está comprobado, es la mejor manera de quemar el jamés. Entonces, primero preparar el carbón.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Manej. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet, www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial. Escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek. Escuchar o bajar la halajá del día. Imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas. Estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español. Sincronizar su iPod con podcast. Un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malek de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.